Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Teoría Monetaria Moderna Presenta. Y en el día de la fecha vamos a presentar una temática que para mí es muy actual y para todo nuestro equipo y es muy candente, que tiene que ver con los planes de trabajo garantizado en la lucha contra la inflación. Esa es la temática. Planes de trabajo garantizado en la lucha contra la inflación. En estos momentos en los cuales hay acampes, hemos tenido semanas de acampes, todo vinculado con los planes. Hoy el jefe de gobierno porteño también hablando de los planes, de quitar los planes, aquellos que hagan cortes, todos hablando de planes. Nosotros esta temática la teníamos prevista desde la semana pasada porque hicimos un Zoom con todo el equipo y dijimos, vamos a hablar de planes de trabajo garantizado, que no son planes sociales, son planes de trabajo garantizado. Y esto es un tema que influye absolutamente a todos, porque los planes de trabajo garantizado son para vos, que sos ama, amo de casa. Los planes de trabajo garantizado son para el mundo pyme, para todas las pymes que han sido tan bastardeadas y también tan dolidas en todo lo que tuvo que ver con la pandemia y en asomar la cabeza, que les es sumamente difícil. Los planes de trabajo garantizado como política de gobierno, también como una política a llevar a cabo, cuando en realidad no se sabe qué hacer, cuando pareciera que no hay salidas, cuando hay enfrentamientos entre el gobierno y la oposición y en el gobierno hay diferencias, en la oposición también hay diferencias, cuando hay duros, cuando hay blandos, cuando hay palomas, cuando hay halcones, hay otras posibilidades, hay otras alternativas. Y esta es una de las posibilidades que la habla también nuestro gran invitado, como lo es Warren Mosler, que es el creador de la teoría monetaria moderna. Él, como creador de la teoría monetaria moderna, tenemos el placer y tenemos el lujo de que esté en este programa. Y en este programa lo vamos a tener hoy con una dinámica especial. Vamos a tener un audio, pero el audio lo hemos dividido en tres partes. ¿Para qué? Para que a través de estos audios y de los subtítulos y de la traducción realizada por Carlos García podamos tener los distintos puntos de vista e ir analizándolo de a poco y no en su completud. Así que hoy Warren Mosler nos va a estar acompañando durante todo el programa y tenemos ese lujo y tenemos ese placer y a su vez tenemos invitados. Hoy no lo tengo a él en el piso, porque hoy es su cumpleaños. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo, ya te dije, es acompañarte los martes de 13 a 14 en este programa que hemos dado en titular Teoría Monetaria Moderna Presenta. Y este programa que es por Radio Cultura, vos nos estás sintonizando por este nuestro dial 97.9, sí, la 97.9, ahí estamos presentes con vos a través tuyo y formás parte de este programa. También lo podés hacer a nivel nacional e internacional, que nos escuchan tanto. Una extraordinaria plataforma de streaming tiene esta radio, que hay que potenciar estos aspectos, porque yo he tenido en las distintas radios que sube, que baja el streaming en esta radio, es fantástico. www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional e internacional, que tanto lo realizan. Y nosotros tenemos hoy salida desde Alemania, por ejemplo, y tenemos a quien ha hecho las traducciones de la teoría monetaria moderna, Lola Bux, a través del alemán, del italiano, es español. Así que nos escuchan desde España, Alemania, Italia. www.fmradiocultura.com.ar y siempre hay un Twitter que es @cultura979, en donde vos te podés conectar y nosotros también te vamos a pasar luego nuestras redes sociales, las redes de Teoría Monetaria Moderna Presenta, ya sea canal de YouTube, ya sea Twitter o ya sea mail. Llega el momento de presentar al cumpleañero, que hoy no lo tengo en el piso, pero lo tengo en comunicación. Un placer tenerlo en este programa, un lujo, una persona que la vida me dio la posibilidad de conocer y, como siempre, estoy feliz. ¿Qué le puedo desear más que tenga el mejor año de su vida, que lo esté iniciando de la mejor manera? Yo creo que todo lo que se viene, que es muchísimo a nivel profesional, va a ser estupendo. Por algo, hoy marca un nuevo ciclo, un nuevo nacimiento, y este nuevo sol que está en él, seguramente en lo profesional va a ser fantástico, y sé en lo personal lo que significa su familia, hasta el punto de que en estos momentos está con ella y nos parecía lo mejor, y nos parecía que es marcar ese territorio de lo cual es nuestro cumpleañero del día de la fecha. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con un ariano, otro ariano, César Crosita. Hola, César, buenas tardes. ¿Cómo está, cumpleañero?
Bien, bien. Un honor para mí estar con vos en este programa y junto a Warren y a Carlos.
Un placer bien. Tenerte. ¿Cómo lo estás pasando?
Bien, bien. Acá anda. Hoy vienen los nietos de visita, entonces...
Claro.
No, medio apurado.
Bien. Yo te voy a decir algo, con Carlos teníamos el festejo del cumpleaños, pero va a ser para la semana que viene, porque yo ya tenía programado ayer, nos habíamos enviado mensaje, y Carlos me dice, mañana es el cumpleaños de César, y yo le digo, sí, ya lo sé, voy a estar llevando algo, yo voy a traer torta y demás, así que todo lo voy a hacer para la semana que viene. Cuando hoy temprano yo estaba en reunión y me llama César, digo, ¿qué pasó? Y el pobre, como si fuera una súplica, si vos querés yo igualmente voy. Mi cumple y va a venir mi familia, y yo le dije, no hay problema, salís al aire, César, así que es fantástico, y esto significa lo que te queremos y que sos un ser sumamente querible y que te he aprendido a querer y a valorar muchísimo, César. Para mí es un placer tenerte en este programa, pero fundamentalmente el haberte conocido, así que tengas el mejor cumpleaños y seas muy feliz.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y ahora vamos a presentarlo a él, que también se acordó en el día de ayer. Lo voy a decir, se acordó, lo tenía presente. Es español, tiene 44 años, es licenciado en filosofía e historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es el director, fundador y traductor de la editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Ahí nos encontramos. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Estamos con Carlos García desde Alemania. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Felicidades también a César, por supuesto.
Muchas gracias. Vos sabés que quiero comentar que Carlos también me traduce al español a mí.
Claro, vamos a decir que hay videos, ahora lo voy a anunciar, tenemos un canal de YouTube, entonces con Warner Mosler le hace la traducción a Warner, pero también nos la hace a todos nosotros. ¿Y a vos qué te hace, César?
Yo le mandé un escrito y me dice, ¿te lo puedo corregir? Me di cuenta que escribo como los indios.
No, estaba muy bien.
Vamos a decir nuestras redes, el canal de YouTube Teoría Monetaria Moderna presenta, ahí se suben los programas, están traducidos, la presencia de Warren Mosler es un verdadero placer, ingresen, súmanse a estos programas. Teoría Monetaria Moderna presenta, también muchas veces hay subidas que se realizan con César y con Carlos, a veces está César Carlos, a veces está César Carlos Warren, así que disfruten porque son momentos únicos en el canal de YouTube Teoría Monetaria Moderna presenta. Y como verán, las siglas es TMM, por eso que el Twitter es @TMM con mayúscula presenta, @TMM con mayúscula presenta, y el mail es todo seguido sin mayúscula, TMM presenta @gmail.com, TMM presenta, esto es todo en minúscula, @gmail.com. Bueno, equipo, ya habiéndolos presentado, vamos a hablar un poco antes del primer audio de Warren Mosler en el día de la fecha sobre trabajo garantizado, planes de trabajo garantizado. A ver, César, desde el punto de vista también y bajándolo a nuestro país, vamos a hacer una breve introducción y luego vamos con Carlos a nivel internacional. A nivel nacional, César.
O sea, la propuesta que hace la teoría monetaria moderna es que el Estado garantice un trabajo a toda persona que quiera trabajar. En toda sociedad hay, partimos de un concepto que es también de Perón. Todo el mundo debe por lo menos producir lo que consume.
Sí.
Y para la teoría monetaria moderna no hay nada peor que una más improductiva que una persona desempleada. Uh-huh. Y en una sociedad hay trabajo remunerado y trabajo no remunerado, pero hay un montón de trabajos socialmente útiles que son necesarios realizar y que el sistema capitalista no los tiene en cuenta. Por ejemplo, el cuidado de una persona que está enferma, por el que vive sola.
Sí.
Hay un montón de trabajos que también se pueden realizar: cuidar las plazas, los costados de la ruta, los caminos, hacer trabajo de deforestación. El Estado debe garantizar el trabajo a toda persona que quiera trabajar. Y la diferencia en cuanto a la renta básica universal, que no implica un trabajo y que es inflacionaria porque es emisión de dinero sin la creación de riqueza, y nosotros es lo que la teoría monetaria moderna propone, que el Estado garantice el trabajo, pero que haya que trabajar y generar riqueza.
Bien, en la situación que estamos, César, vinculado con los acampes y con los acampes que van a volver y que ya se están previendo en esta semana para nuestro país, ¿no crees que sería una gran oportunidad que pueda escuchar esto el presidente de la Nación?
Nosotros creemos que sí, que eso en el camino es que primero que hay un concepto distinto, es todos los municipios deberían tener organizado.
Exacto.
Cuáles son las necesidades que tiene cada municipio, cuál es la mano de obra disponible, y generar todos los planes que sean necesarios de trabajo, a usar el dinero del Estado para generar riqueza. O sea, no es lo mismo inyectar dinero a la economía sin creación de riqueza que a través de un gasto de improductivo,
Ahí está lo que decís. Una cosa son planes sociales, inyección, que pasan a ser improductivos a generación de puestos de trabajo.
Exactamente. Y digamos, la teoría monetaria moderna pretende que a través del gasto del Estado sean los privados los que generen el trabajo. Pero en ese periodo de transición, que exista la teoría convencional, dice que deben existir un número de desempleados permanente para garantizar. Nosotros decimos que el trabajo garantizado es un estabilizador del empleo no inflacionario.
Bien, clarísimo. Ahora vamos a nivel internacional. Trabajo garantizado en la lucha contra la inflación. ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos?
Bueno, yo lo primero que diría es que lo primero que hay que entender es que el desempleo es un fenómeno monetario.
Claro.
Y esto lo dice Warren Mosler diciendo que, bueno, que en realidad el desempleo nace cuando se monetizan las sociedades y se imponen impuestos, ¿no? De manera que la gente necesita impuestos para poder pagar al Estado el dinero que el Estado ha gastado anteriormente. Entonces, si el Estado es el que crea el dinero y no se puede quedar sin su propia moneda, eso significa que el Estado también puede comprar todo aquello que esté a la venta en su moneda, y eso incluye la mano de obra desempleada. Es decir, el desempleo son personas que quieren trabajar a cambio de dinero del Estado.
Bien.
pero que no encuentran trabajo. Entonces,
bien, y ahí lo que estás haciendo Estado, también hincapié, por eso que te interrumpo, es en la soberanía monetaria y muy alejado de la dolarización lo tuyo.
Por supuesto, es decir, la soberanía monetaria es fundamental, porque si tú tienes soberanía monetaria significa que todo lo que está a la venta, incluido la mano de obra desempleada, la puedes comprar. O sea que el desempleo es un fenómeno monetario, y ese fenómeno monetario lo decide el gobierno. Es decir, un gobierno monetariamente soberano decide cuál es su nivel de desempleo. Si decide que su nivel de desempleo es cero, es que ha comprado toda la mano de obra a la venta, y a eso lo llamamos trabajo garantizado.
Bien, clarísimo. Lo tuvimos a César Crosita, lo tuvimos a Carlos García, y ahora vamos a tener el primer audio, porque lo vamos a tener hablando sobre trabajo garantizado en la lucha contra la inflación. Vamos a hacer la introducción, después el desarrollo y el cierre con el mismísimo Warren Mosler.
We all understand that unemployment.
Todos sabemos que el desempleo es la evidencia de que el déficit público es demasiado pequeño. En otras palabras, el desempleo significa que el gobierno no ha gastado lo suficiente para cubrir la necesidad de pagar impuestos y el deseo de ahorrar. Esto nos devuelve a la historia del dinero según la teoría monetaria moderna. Esa historia comienza con un gobierno que se quiere aprovisionar, que quiere tener soldados, trabajadores dedicados a la salud pública, un sistema legal, etc. ¿Cómo consigue que esos trabajadores abandonen el sector privado y pasen al sector público con objeto de aprovisionar al gobierno? Lo que hace es imponer un impuesto que impulse todo el sistema monetario, ya que ese impuesto obliga a las personas a buscar trabajo remunerado pagado en la moneda con la que se ha de pagar el impuesto. En el caso de Argentina, lo que hay son deudas impositivas denominadas en pesos. Para poner un ejemplo sencillo y comprensible por todos, digamos que en Argentina el impuesto que hay que pagar en pesos es un impuesto a los bienes inmuebles, de manera que para no perder la casa, todo el mundo necesita pesos. El peso es el crédito impositivo. Si se tienen pesos, se puede pagar el impuesto y no se pierde la casa. Esto crea una población en busca de trabajo remunerado en pesos. Las personas en busca de trabajo remunerado reciben el nombre de desempleados. Si alguien quiere hacer un trabajo voluntario para ayudar a los pacientes de cáncer o para ayudar a los sin techo, no está desempleado. Los desempleados buscan trabajo remunerado.
Teoría Monetaria Moderna presenta una economía posible para vivir bien.
Ahora, escuchándolo a Warren Mosler, quiero preguntarte vos, César, ¿cuál es tu percepción al respecto de estas primeras palabras introductorias?
O sea, lo que dice la principal definición que da Warren es: el desempleo es la evidencia que el Estado está gastando poco dinero, no generando la demanda necesaria para que todas las personas tengan trabajo. El objetivo de la política económica debería ser el pleno empleo, el objetivo supremo. Y el Estado debe gastar lo suficiente para generar la demanda necesaria para que todos los privados puedan emplear a todas las personas que necesiten trabajar o que quieran trabajar.
Bien.
Cuando la economía tiene desempleo, que el Estado gastó poco.
Bien.
O se le falta gastar más.
César, te quiero hacer una pregunta. Siendo las 13:22 minutos 41 segundos, para que sepan que estamos en vivo, haciendo una temperatura de 22 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. La pregunta es, porque lo escuché a Warren y es tan distinto a lo que dice, por ejemplo, Milei. ¿Qué le dirías a Milei? Que habla de la dolarización, ¿no?
Pero Milei, es un campo. Nosotros vemos la teoría monetaria de una manera muy distinta como la ven los liberales. Nosotros, el objetivo de la política monetaria para nosotros siempre es el pleno empleo sin inflación. Y el trabajo garantizado garantizaría también que no existieran presiones inflacionarias por el vía de incrementos salariales. Digamos, hay regularía el mercado del trabajo. O sea, hay un salario mínimo, que es el salario mínimo que paga el Estado por el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo garantizado? Ese sería el sueldo mínimo. A partir de ahí, si los privados necesitan contratar trabajadores, tienen que pagarle más de lo que le está pagando el Estado.
Y te lo digo también porque Milei habla de la dolarización. Y acá, cuando escuchamos a Warren, habla específicamente, y a su vez, no sé la cantidad de veces que nombró la palabra pesos.
¿Y a la palabra?
Pesos, como soberanía monetaria, pesos.
O sea, la soberanía monetaria implica que el Estado puede gastar lo suficiente y usar la moneda, es una como mecanismo de generar trabajo, generar riqueza. Un país que pierde la soberanía monetaria está dependiendo de las decisiones que se toman en otros países.
Ahí está.
Es una burrada muy grande. Hoy, inclusive, los países que en el caso en Europa, que te lo puedo decir, Carlos, ellos abogan por la salida del euro, porque fue un error que haber resignado los países la soberanía monetaria.
Carlos, ¿abogan por la salida del euro?
Algunos, sí, como yo mismo, sí. Yo creo que la soberanía monetaria es fundamental precisamente para poder hacer el pleno empleo una variable endógena del ciclo económico. Es decir, ahora mismo el desempleo es una variable exógena del ciclo económico. Depende de la decisión del sector privado de contratar o de no contratar. De lo que se trata es de convertir al pleno empleo en una variable endógena del ciclo económico. Es decir, independientemente de que estemos en periodos de boom o en periodos de recesión o en periodos normales, el pleno empleo tiene que ser una variable endógena que se cumpla siempre.
Ahí está lo de garantizador, justamente. Garantizador y estabilizador.
Exactamente. Es decir, lo primero que tiene que hacer un país monetariamente soberano es decidir el tamaño de su sector público,
claro,
y el tamaño de su sector privado. Es decir, qué funciones quiere que sean cubiertas por el sector público y qué funciones quiere que sean cubiertas por el sector privado.
Bien.
Y acorde con eso, realizar contratos. Y luego, la gente que no ha sido capaz de encontrar trabajo en ninguno de esos dos sectores permanentes, el sector público permanente y el sector privado, a esa gente contratarla con un salario que pasaría de facto a ser el salario mínimo de la economía.
Bien.
Para que todo el mundo pudiera subsistir de manera digna gracias a su trabajo y mediante el pleno empleo.
Clarísimo. César, te quiero preguntar porque ha habido muchos artículos, y vos también me has enviado, y después uno lee en los periódicos, algo a tener muy en cuenta. Se está generando en nuestro país la bicicleta financiera, o lo que se denomina la timba financiera, en relación a los dólares por la tasa de interés del Banco Central. ¿Nos podés explicar, César, qué es lo que está aconteciendo?
O sea, el famoso carry trade, como le llaman en inglés.
Exacto.
O sea, ingresan capitales de afuera para colocar dinero, traen dólares, los venden en el mercado, se hacen de peso y lo colocan al 50%, 60% de interés que paga el Banco Central. Están un corto periodo de tiempo. Una vez que si traen 100 dólares, lo ponen a interés del 50%, se hacen 150 pesos, lo vuelven a cambiar y la diferencia, están ganando 20% en dólares mensuales.
¿Consecuencias?
O sea que el Estado argentino es la misma que nos ha pasado con el gobierno de Macri. Ingresaron, el Estado se endeuda, crea dinero para pagar estos intereses, y estamos alimentando a una clase rentística que tenemos que terminar rápidamente con esto. Nosotros, la tasa de interés en la Argentina ha hecho que 6 millones de argentinos alquilen, que 15 o 20 millones de argentinos vivan en asentamiento.
Sí.
Eso es porque la tasa de interés no le permite a nadie poder comprarse una casa.
Hablando de eso, también se va a tratar la ley de alquileres ahora, César.
Pues es arreglar un mercado que todo esto tiene un... O sea, el sentido común implica que normalmente la persona que alquila una vivienda debería ser el estudiante, que por una cosa temporal viene a estudiar a una ciudad donde no reside y se alquila un departamento, pero mientras tanto está estudiando.
Sí.
O los chicos jóvenes que se emancipan de sus padres.
No es así ahora.
Pero hoy en día las familias que se casan y tienen un hijo no tienen dónde ir a vivir.
Exactamente.
No tienen acceso a la vivienda, y es una cosa que el Estado es responsable.
Exacto.
Y el responsable de eso es la tasa de interés que fija el Estado, que no le permite a nadie comprarse su vivienda, cosas que no ocurrían en el pasado. Yo me acuerdo cuando yo me casé a los 25 años, me dio un crédito al banco hipotecario y me escrituré y me fui a vivir a mi departamento con mi mujer, que nos dio el crédito al banco hipotecario a 20 años y yo lo podía pagar con el sueldo.
Hoy es imposible,
pero hay una generación o dos generaciones o tres generaciones que no han tenido acceso a la vivienda. Y eso es culpa de la tasa de interés.
Bien. Carlos, te quiero preguntar ahora a vos esta situación que está aconteciendo en el país, vinculada a timba financiera, claramente, y vinculada a la ley de alquileres y esta disociación absoluta que hay.
Bueno, Warren Mosler siempre es partidario de grabar la tierra y los bienes inmuebles. Yo creo que es una idea correcta, por eso siempre habla de ello. Es decir, habría que ir eliminando el resto de impuestos en la sociedad y grabar tanto la propiedad de la tierra como la propiedad de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque mediante los impuestos a los bienes inmuebles y a la tierra se evita la especulación financiera, la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria que hace que los precios de las viviendas nunca bajen, pese a estar en recesión o en boom, y que hacen que la mayor parte o una gran parte de la población no llegue nunca a tener una casa o acceso a una vivienda. Eso se solventaría haciendo que el principal pago de impuestos fuera por la propiedad de los bienes inmuebles y de la tierra. Y luego, por supuesto, como dice César, una vez más, eliminar las subvenciones a los ricos, que supone tener tipos de interés positivos. Es decir, bien, los tipos de interés positivos solamente hacen que la gente que ya tiene mucho dinero reciba todavía más dinero, más gratis.
Bien.
Y cuanto más dinero tienes, más gratis. Cuanto más dinero tienes, más dinero recibes.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, eso serían las dos cosas que están destruyendo el acceso a la vivienda y al bienestar de los...
Clarísimo. Clarísimo en ambos. Vamos a decir que estamos hablando tanto de actualidad que en estos momentos se está debatiendo en comisiones, ya sea el oficialismo está con un proyecto y, como siempre, la oposición está con otro proyecto vinculado a la ley de alquileres. Lo que estamos hablando aquí ahora es lo que está aconteciendo también en la Cámara de Diputados. Pero ahora vamos a escuchar un segundo audio. Empezamos con la introducción: trabajo garantizado, planes de trabajo garantizado para la lucha contra la inflación. Continuamos en esta mesa de diálogo ahora con Warren Mosler.
Los impuestos tienen como objetivo crear personas en busca de trabajo remunerado para que el gobierno tenga la opción de contratarlos y que trabajen para el gobierno. Primero se implanta el impuesto. Eso crea desempleo, es decir, personas deseosas de vender su tiempo, bienes y servicios para conseguir pesos. Es entonces cuando el gobierno puede contratar a personas para servir en el ejército, trabajar en los servicios de salud, en el sistema educativo, en el sistema legal, etc. El gobierno contrata a personas y las paga en pesos. Con esos pesos, las personas pueden pagar el impuesto y este ciclo se repite. El gobierno impone un impuesto que genera deudas tributarias de las personas. El gobierno contrata a alguna de esas personas, no a todas en el caso de Argentina, y el resto son abandonadas a su suerte sin medios para conseguir el dinero que redime la deuda tributaria. A nivel macroeconómico, el pago de esa deuda es simplemente imposible, porque Argentina no ha gastado lo suficiente para cubrir la necesidad de ahorrar y de pagar impuestos. De manera que hay personas que se quedan buscando la manera de conseguir pesos que simplemente no existen. Por tanto, lo primero que hay que comprender es que el desempleo lo crea el gobierno. ¿Cómo conseguimos que los desempleados se reincorporen al sector privado? Mediante un ajuste fiscal. Hay que contratarlos aumentando el gasto público y teniendo más servicios públicos, o hay que bajar los impuestos para tener más demanda agregada y más dinero en la economía, de manera que el sector privado pueda contratarlos para que produzcan bienes y servicios para el sector privado. Esto último conlleva un gran problema, ya que al sector privado no le gusta contratar a personas desempleadas, sino que le gusta contratar a personas en activo. Existe una gran restricción en la economía para el crecimiento del sector privado, ya que por un lado hay muchas personas desempleadas y por otro hay un sector privado que quiere contratarlas solo si ya tienen trabajo, porque es demasiado arriesgado contratar a desempleados. Los empleadores del sector privado temen contratar a desempleados porque no saben si van a ir limpios al trabajo, no saben si se van a pelear, no saben si son drogadictos y no quieren correr ese riesgo, ya que es caro contratar a gente a la que luego tienes que despedir. Hay leyes laborales que protegen a los empleados y que hacen que despedirlos no sea fácil.
Teoría Monetaria Moderna presenta: es la economía de tu vida para ser feliz.
Muy claro para mí lo que dijo Warren Mosler, una realidad de lo que está aconteciendo en nuestro país. César, ¿conclusiones al respecto?
Sí, una de las grandes definiciones que da Warren Mosler es el efecto que producen los impuestos. El Estado primero gasta y después recauda. O sea, para que el Estado pueda recaudar más, tiene que gastar más. Hay una relación entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado recauda.
Sí.
Y cuando hay desempleo es porque hay baja demanda, o sea, hay gente que busca trabajo y los empresarios no tienen la suficiente demanda pues como para contratarlos. La teoría monetaria moderna que dice, en ese caso hay que bajar los impuestos para que porque los impuestos al retirar dinero de la economía disminuyen la demanda, entonces hay que bajar los impuestos para que la demanda aumente.
Exacto.
Al revés de lo que dice la economía convencional, que el dinero de los impuestos financian al Estado. Los impuestos no financian nada. Es un mecanismo que tiene el Estado para retirar dinero de la economía.
Bien, estamos desmistificando varias cuestiones que hacen a la economía. En estos momentos, hace muy poco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está hablando de una pelea por los precios y está hablando de que en el conurbano y el interior no da más la situación social. Estas fueron palabras de Axel Kicillof. Y creo, César, que la situación en nuestro país en relación a la inflación ya no da más, vinculado a lo que está llevando a cabo el ministro de Economía, Guzmán, y también todo su entorno. ¿Qué te parece a vos?
Sí, porque están aplicando políticas, las siguen exacerbando la inflación con dos mecanismos, los mecanismos indexatorios. Vos fíjate que si uno analiza lo que está ocurriendo hoy, el 80% de todos los títulos públicos lo están teniendo, se pasaron de tasa fija a tasa actualizable por inflación.
Exacto.
En este momento hay una inflación de 15 puntos por precio. Son capitales netamente especulativos. Dice, queremos no solo actualización monetaria por la variación de la inflación y
sí, sí,
la inflación que tiene la Argentina, sino también tener las utilidades por la inflación internacional dada por el aumento de los precios de las materias primas y del petróleo.
Textual.
Han pasado de títulos de tasa fija a títulos a tasa a títulos indexados por inflación.
Sí.
Todo netamente especulativo. Estamos viviendo en un país donde el sector rentístico, la timba financiera impulsada por el Banco Central, está haciendo estragos en la economía.
Carlos, ¿cuál es tu punto de vista?
Mi punto de vista es que los tipos de interés positivos lo que hacen es que para ganar una unidad monetaria, un peso, el trabajo socialmente incorporado para ganar ese peso sea cero, lo cual es siempre inflacionario. Es decir, el dinero es dinero regalado. Mediante el trabajo garantizado, cada peso tiene su valor en tiempo de trabajo. Es decir, si tú quieres ganar un peso, tienes que trabajar una cierta cantidad de minutos. Y eso es lo que hace que el trabajo garantizado, frente a los modelos de renta básica o los modelos de tipos de interés positivos, eso es lo que hace que el trabajo garantizado no sea inflacionario. Tanto la renta básica como los tipos de interés positivos, que en el fondo son lo mismo, sí que son inflacionarios porque reducen el valor del peso a cero minutos trabajados.
Bien. Carlos, aquí y me parece que también en el exterior, pero estamos teniendo un problema que es la escasez de gasoil. Ya lo vamos a hablar con César desde el punto de vista de nuestro país, pero es algo que también está aconteciendo a nivel mundial, ¿es así?
Sí, sí. Yo vivo en Alemania y aquí...
Sí, se quedó en el aquí, me parece, de lo que está pasando. Debe estar, pero está viviendo en Alemania. Está perfecto, pero está viviendo en Alemania. En el mientras tanto, vamos con César. César, la escasez que estamos teniendo de gasoil.
Yo creo que acá también hay mucho de especulación de algunos, porque Argentina normalmente se abastece con el gasoil que se importa es muy poco, menos del 20% de lo que se consume. Y en las zonas fronterizas lo que está ocurriendo es que están viniendo a buscar gasoil a la Argentina porque pues la diferencia vale prácticamente menos de la mitad de lo que se cotizan en otros países, sí. Países vecinos. Por consiguiente hay una salida a través de la frontera de manera ilegal y hay un contrabando y es la zona donde están faltando y donde si ahí se está magnificando el problema como si estuviera faltando en todo el país.
Bien, pero
ese problema lo tienen las estaciones.
Las estaciones de servicio están con muchísimos problemas al respecto. Ahora te hago una pregunta. El ministro de Energía, desde el Vamos, está diciendo que vamos a tener problemas. Después salió el ministro de Economía a desautorizarlo. Después se reunieron juntos y se sacaron la foto. Pero estamos ante una situación en la cual aparentemente vamos a tener problemas vinculados a la energía, César.
Bueno, pero nosotros somos el país que tiene la segunda reserva de shale del mundo y petróleo no debería faltar. Lo que pasa que ¿por qué llegamos a esta situación de que no tenemos gas en los centros de consumo? Primero porque no construimos los reservorios necesarios. Exacto. Para guardarlo, porque las compañías petroleras están ligadas al negocio de la importación de gas licuado.
Exacto.
Todos los países tienen reservorios de gas donde en el verano inyectan a pozos de petróleo en desuso, a fuentes de agua. Hay reservorios naturales donde se guarda el petróleo cerca de los centros de consumo y se extrae en invierno de ahí. Ahí en Estados Unidos tiene más de 300 reservorios, lo mismo que en Europa. La Argentina no construyó ninguno.
Ese es el punto.
El gasoducto que estamos trayendo, estamos diciendo que podemos sacar muchísimo gas de la zona de Neuquina y nos construimos, tuvimos en la Secretaría de Energía, tuvo un año parado
textual
la aprobación del el gasoducto de Saliqueló.
Sí.
Nosotros deberíamos estar construyendo a full, si tenemos la fábrica de tubos sin costura acá en la Argentina, tendríamos que tenerla trabajando 24 horas por día produciendo tubos y hacer los gasoductos necesarios, utilizando pesos porque son productos que se producen en la Argentina. Y no tendríamos este problema.
Y ahí estamos hablando de abastecimiento, de planes de trabajo garantizado, de generación idónea de puestos de trabajo. Estamos hablando de lucha contra la inflación. Todo en un solo hecho. Imagínense si esto se realizara en todo el país.
Por supuesto, y con pesos.
Por eso, pesos, soberanía monetaria.
Soberanía monetaria. Lo que pasa es que, digámoslo con todas las letras, la conducción de YPF está en consonancia con los intereses de las compañías petroleras extranjeras. Eso es así, si no, no estarían pasando las cosas que nos están pasando.
Bien, ahora sí, Carlos, desde Alemania, contame qué es lo que está pasando a nivel internacional y en Alemania, que me estabas diciendo.
Bueno, yo lo que quiero decir es que a mí me da la impresión de que el problema de la energía en Argentina es un problema distributivo, es decir, las presiones inflacionarias que se producen en Argentina, que es un país productor tanto de gas como de petróleo, sí, es que los precios los deciden oligopolios privados que fijan el precio de la energía y del gas y del petróleo al precio que les da la gana. Y
sí,
eso es lo que hace que en un país como Argentina, gran productor de petróleo y de gas, pues los precios se disparen. Yo soy partidario, y siempre lo he sido, de que el sector energético de todos los países, pero yo creo que en Argentina y en España, por ejemplo, también, fuera público. Bien. Es decir, yo creo que los grandes oligopolios energéticos no pueden ser los que decidan el precio de las materias primas, el precio de la energía, porque al fin y al cabo la energía es un bien básico de la población.
Bien.
Es un bien básico que todo el mundo necesita para calentarse, para producir, sí, etcétera.
Ahora vamos a adentrarnos en el audio de Warren, el final, pero te quiero preguntar sobre qué está pasando, porque se habla mucho también de rublos, se habla mucho de la escasez, de que es difícil encontrar alimentos, para también mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo y esto que tiene mucho que ver con la guerra Rusia-Ucrania.
Bueno, lo que ha pasado es que a Rusia le han bloqueado sus cuentas de reserva.
Exacto.
De divisas. Entonces, lo que han intentado hacer es crear escasez de rublos, exigiendo que todo el mundo le compre sus materias primas en rublos.
Así,
¿no?
Es.
Y eso ha conseguido que el rublo se estabilice, pero al mismo tiempo ha producido escasez de un montón de productos. Aquí en Alemania se está disparando el precio de la gasolina, del gasoil y también de productos básicos como los cereales y el aceite de girasol. Y esto, bueno, es por la guerra en Ucrania, evidentemente, y por el embargo que están llevando a cabo contra Rusia.
Bien, perfecto. Hemos tenido todo un balance general, nacional, internacional. Y ahora sí, vamos al cierre.
Un comentario cortito.
Me quiere hacer un comentario cortito el cumpleañero. Vamos a darle espacio. Muy bien, a ver, César.
Hace 2 semanas atrás, cuando el rubro se desplomaba, y dijeron, bueno, la guerra contra el rubro, que Estados Unidos ha logrado desplomar el rubro, la moneda rusa, y qué hace Putin, aplica la teoría monetaria moderna y que le crea demanda a la moneda. Y le dice, a partir de ahora, todo el gas que quieran comprarme lo tienen que pagar en rublos. Por consiguiente, creó la demanda de la moneda y la moneda se valorizó.
Bien.
Es el papel también que cumplen los impuestos. Los impuestos crean que demanda de la moneda y la moneda es lo que le da valor a la moneda.
Muy bien, en su cumpleaños le hemos dado la palabra. Ahora vamos con él, vamos con el cierre. Warren Mosler.
¿Qué hacer entonces? ¿Cómo favorecer la transición del desempleo al empleo en el sector privado? Esta transición se consigue con el trabajo garantizado, que es ofrecer a todo el mundo que quiera y pueda trabajar un puesto de trabajo con un salario que pasaría a ser el salario mínimo de la economía, ya que nadie trabajaría por un salario menor. Entonces, los desempleados pasan a ser empleados. Argentina es el ejemplo perfecto que demuestra que esto funciona. En Argentina existió el programa Jefes, que nació en 2001 gracias al esfuerzo de Daniel Kostzer en el Ministerio de Trabajo. Daniel había oído hablar de mi propuesta llamada Pleno Empleo y Estabilidad de Precios de 1998. Estudió esta propuesta en la Universidad de Missouri, Kansas City. Cuando en 2001 se vino abajo el tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, hubo 32 muertos en las calles de Buenos Aires. Daniel estaba allí. Puso en marcha el programa. Se ofrecía un trabajo por el salario mínimo, que pagaba muy poco. A la gente le daba igual. Lo que quería era participar en la sociedad. La oferta se le hacía a uno de los cabezas de familia. Eso significa que fue más limitado de lo que me hubiera gustado, pero hay que reconocer que fue todo un logro de Daniel Kostzer. Entonces la población argentina estaba entre los 30 y los 32 millones de personas. En los siguientes años hubo 2 millones de personas en el programa. Se trató de personas que nunca habían trabajado en el sector privado. Muchos de ellos eran personas desfavorecidas, indígenas y ciudadanos que no se pensaba que pudieran participar en la economía. 2 millones entraron en el programa y más de 1 millón hizo la transición hasta el sector privado en 2 o 3 años. Fue un rotundo éxito. Conllevó el mayor crecimiento argentino hasta el momento, con una tasa de crecimiento económico entre el 8% y el 9% anual. Además, las tasas de inflación fueron muy moderadas y mucho menores que las actuales. Este esquema permite que el sector privado se expanda porque tiene a su disposición una reserva de empleados que nunca antes había sido tan grande. Con ello, la oferta de trabajo aumenta drásticamente y esto facilita nuevas contrataciones sin aumentar las presiones salariales. Por tanto, las empresas encuentran a trabajadores en activo que han demostrado ser de fiar, ya que los supervisores del programa así lo acreditan. Eso les indica que es seguro contratarlos. Esto promueve el pleno empleo, porque todo el mundo tiene un trabajo a un salario fijo que le indica al sector privado lo mínimo que tiene que pagar, y promueve la estabilidad de precios, porque el programa se incrusta en la estructura empresarial y las empresas ajustan sus precios al coste impuesto por el trabajo garantizado. Esto ha sido una breve introducción al trabajo garantizado. Una vez que se entiende el sistema monetario, se comprende que es necesario implantar el trabajo garantizado, ya que el análisis parte del hecho de que si hay desempleo es porque lo ha generado la imposición de impuestos. Por tanto, es la responsabilidad del gobierno reparar el daño que ha producido, permitiendo que los desempleados se reincorporen al sector privado. Así, la vida vuelve a la normalidad para todos los ciudadanos. Muchas gracias.
Teoría Monetaria Moderna presenta su historia, que es nuestra historia de vida.
Y continuamos ahora con el cierre de la palabra de Warren Mosler. Vamos a ti, César.
Bueno, otra de las definiciones que dan este trabajo es que el Estado, en el momento cuando hay desempleo, debe disminuir la presión impositiva sobre las empresas a los efectos de que contraten más trabajadores. O sea, cuando los impuestos que hacen le retiran dinero al empresario para invertir. El Estado, cuando a una empresa le está cobrando impuestos, lo que le hace, le saca dinero que el empresario puede invertir en agrandar su empresa. Cuando hay desempleo, el Estado debe mermar las presiones impositivas. Cuando hay presiones inflacionarias, el Estado ahí debe aumentar los impuestos, y cuando hay pleno empleo. Bien. Creo que el primer objetivo de la política monetaria es conseguir el pleno empleo a través del gasto público, y es a través de inyectar dinero en la economía y no retirarlo mediante los impuestos.
¿Cómo me gustaría que el presidente de la Nación escuche todo esto? Querido Carlos, ¿cuál es tu conclusión al respecto de lo que acaba de decir Warren Mosler?
Bueno, esa parte del audio es la parte en la que Warren habla más de los aspectos vitales del pleno empleo.
Exacto.
Porque el trabajo no es solamente una cuestión económica, sino que también es una cuestión profundamente humana. Está demostrado, y hay un libro que se llama En favor del trabajo garantizado, de Pavlina Cherneva,
sí,
en donde se habla de ello, donde las personas que tienen trabajo suelen tener mejor salud, suelen tener,
claro,
menos problemas familiares, suelen tener menos problemas con la policía.
Exacto.
O sea, que los beneficios del trabajo garantizado no solamente son en la estabilidad de la inflación.
Exacto.
Y el aumento de la producción, sino que también son mejoras vitales que mejoran la vida de toda la población y hace que una población más feliz sea más productiva y un país mucho más armónico.
Bueno, voy a decir las palabras.
La inseguridad también disminuye. Si toda la gente trabaja, todo el mundo recibe educación, todo el mundo.
Claro.
La inseguridad también disminuye.
Obviamente que es uno de los temas, pero fíjense que estamos todos en consonancia, porque yo iba a hablar del gobernador de la provincia de Buenos Aires, justamente en donde la inseguridad es uno de los focos, como también en la ciudad de Buenos Aires, como en todos lados. En nuestro país, por la situación económica, siempre el paralelo se traslada en lo que es la inseguridad. Y dijo Axel Kicillof recientemente: los muchachos del Fondo Monetario Internacional no sé si el español lo dominan, pero en la provincia no puede haber ajuste, lo tienen que entender. En el conurbano y el interior no da más la situación social. Ahora, la pregunta es, esto nos dice Axel Kicillof que no da más, y es una realidad, esto es una olla a presión, no da más la situación, hay que tomar cartas en el asunto urgente, esto no me cabe la menor duda, pero que Axel Kicillof me disculpe, porque gran parte de los diputados, está bien, en la nación, no era en la provincia, pero del frente de todos, votaron a favor del Fondo Monetario Internacional, de estos muchachos que supuestamente no escuchan o no saben del idioma español. Creo que lo primero que hay que hacer o deberían hacer es responsabilizarse ellos de los que también votaron en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, César?
Yo creo que Kicillof tiene, Axel tiene una herramienta que no utiliza, que es el Banco Provincia.
Claro.
El Banco Provincia es anterior a la Constitución de la Nación,
sí.
y está facultado para no responder a la directiva del Banco Central. Por consiguiente, el Banco Provincia podría inyectar el dinero suficiente a la provincia, a los efectos para financiar todos los programas de trabajo garantizados, crear riqueza y aplicar la teoría monetaria de manera independiente.
Porque, ¿saben lo que pasa? Si no, en lugar de responsabilizarse, yo tengo la sensación de que primero dicen la pandemia de Macri y después la guerra de Ucrania. Y cuando llegan estas situaciones en donde no hay una responsabilidad política, es gravísimo, porque no podemos echar siempre las culpas al otro. Es inevitable, existió, perfecto, la pandemia de Macri, después siguió la pandemia oficial y después continuamos, digo oficial no desde el punto de vista del oficialismo, sino la declaración del COVID en el mundo y ahora la guerra. Pero mientras todo esto pasa, hay que responsabilizarse, me parece a mí, desde los distintos poderes para esta situación combatirla, porque como estamos escuchando en este programa, hay maneras de combatirla y ninguna de las herramientas que dice Warren Mosler o que dice César Grosita o que dice Carlos García o muy pocas de esas herramientas son las que está tomando el juego el poder político. El poder político, tengo la sensación de que sigue con las recetas del pasado que no le fueron bien a Mauricio Macri, porque es una prolongación lo que hay hoy del expresidente Mauricio Macri, y de las recetas que no le fueron mal a los anteriores. Y seguimos con la misma receta en lugar de escuchar a César Grosita, a Carlos García, a Warren Mosler, que por lo menos nos están trayendo otras recetas. Si por ese camino no fue, ¿por qué no escuchan otros caminos? Que tampoco estamos hablando del camino de la dolarización, porque perder la moneda es un desatino absoluto en cualquier idioma y en cualquier mente. Tu punto de vista, Carlos.
Bueno, yo creo que cuando se analizan las acciones del Fondo Monetario Internacional hay que tener en cuenta de que estamos hablando de personas. Es decir, detrás de esas decisiones hay personas, claro, seres humanos, que van a ser llevadas a situaciones límite. Y las personas, cuando estamos en una situación límite, hacemos cosas límites. Y ahí es donde surge la... Ahí es donde surge la delincuencia, ahí es donde surge la violencia, ahí es donde surgen los disturbios. Si el Fondo Monetario Internacional endeuda hasta las cejas al Estado argentino y encima le prohíbe gastar mediante el gasto público, lo que va a hacer es, como tú dices, crear una olla a presión que va a explotar, y va a explotar en consecuencias humanas, violencia, delincuencia, sí. y bueno, al fin y al cabo, sufrimiento, que es,
exacto,
lo que hay que evitar a toda costa.
¿Puedo agregar un bocadillo?
Sí.
O sea, el Fondo Monetario le prohíbe gastar para generar trabajo, para generar empleo, pero no le pone ningún límite al Banco Central para gastar pagando interés a los sectores que ya tienen dinero y a los sectores, claro, que viven a través de los títulos públicos y que están en la timba financiera a costa del dinero del Estado. A eso no le pone ningún límite.
Exacto.
No dice ni mu con respecto a eso.
Ahora,
son medidas puramente ideológicas, ideológicas de un sesgo de extrema derecha neoliberal.
Ahora, ambos, discúlpenme, pero nuestro presidente de la Nación dijo, en ningún momento firmamos ajuste cuando firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo Vox Populi, eso lo dijo a todo el pueblo. No firmamos en ningún momento ajuste. Y encima también lo dijeron los exponentes que firmaron el acuerdo. Y ahora lo que estamos viviendo es un ajuste terrible e inevitable, que ustedes lo habían dicho. Conclusión César, conclusión Carlos. Empiezo con Carlos y finalizo con César.
La conclusión es que ese acuerdo tiene que ser anulado lo antes posible y en ningún caso se debe limitar la capacidad de gasto de la República Argentina. Es decir, no debe haber ninguna condicionalidad y Argentina debería abandonar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y optar por medidas de reindustrialización interna del país, para lo cual el Fondo Monetario Internacional no es necesario.
No, pero quédate tranquilo que si no caíamos en default, defaulteábamos y era lo peor que nos podía pasar a nivel internacional.
El default involuntario es imposible una vez que se cuenta con su propia moneda.
Bien. César, finalizás.
El Fondo Monetario te implica, te pone como condición de que debes reducir tu gasto, o sea, tu déficit fiscal, cuando el Banco Central te debe limitar las transferencias al Tesoro, lo que está haciendo es una política de ajuste.
Obviamente. Gracias, equipo. Son fantásticos. Creo que hemos tenido un programazo brillante. Gracias, César Crosita. Que termines de pasar un hermoso cumpleaños. Chao.
Muchas gracias. Adiós.
Chao, Carlos García. Un lujo tenerte desde Alemania. Gracias.
Muchas gracias y felicidades una vez más a César.
Gracias. Chao, equipo. Muchísimas gracias a Warren Mosler, también la otra parte de este equipo. Gracias Matías Luque en la producción. Gracias en la operación técnica a mi querido Charlie Vázquez, a todo este equipo. Y nos encontramos el próximo martes de 13 a 14 con Teoría Monetaria Moderna. Presenta.